La fuente de la vida, un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad. Forma común para recoger el agua de un manantial es mediante el uso de un sistema de recolección. En este método, un cuenco de retención se coloca en el suelo, el cual recoge el agua de manantial. Este agua capturada se puede distribuir a través de tuberías y válvulas, llegando a casas o edificios.
Otra manera de recolectar agua de manantial como una fuente de agua es interceptándola directamente con un tubo. La tubería conduce el agua a un tanque de almacenamiento, donde ésta se purifica y después se distribuye a las casas o edificios a través de una red de tuberías.
Hola amigos, les damos la bienvenida a La Fuente de la Vida, un programa de radio y también un podcast en el que descubriremos la Biblia de una manera profunda y detallada, con un énfasis práctico, capítulo a capítulo, aprendiendo aquello que Dios nos quiere enseñar. Les saluda Fernando Díaz Sarmiento.
Pues les saluda también Esperanza Suárez, y juntos presentamos este espacio en el que las curiosidades y la música se unen al conocimiento, al aprendizaje de la palabra de Dios a través de diferentes exposiciones bíblicas.
Unas exposiciones o estudios bíblicos preparados por Virgilio Bagnoni, quien fue el encargado de la adaptación para España de La Fuente de la Vida. Más de 1.300 estudios del programa original en lengua inglesa.
Exacto, La Fuente de la Vida es un espacio cuyo nombre original es A través de la Biblia, del teólogo John Vernon McGee. España es uno de las decenas de países que pueden disfrutar de este programa.
Puedes descubrir más sobre La Fuente de la Vida visitando lafuentedelavida.com y también la aplicación multilingüe La Fuente de la Vida. También puedes obtener los bosquejos directamente con nosotros a través del WhatsApp 601-203-265.
Y a continuación tendremos el estudio sobre el libro más vendido de todos los tiempos, la Biblia. Pero antes tendremos un tiempo musical.
Nos vamos con una canción.
Dios buenos amigos, supuestos vecinos, te pintan un mundo ahí tan ficticio, pero tú no pierdas el enfoque. Amigos, supuestos vecinos, pintan un mundo ahí tan ficticio, pero tú.
Dominado por los nuevos medios de comunicación, pareciera que la información flotase en el aire a la espera de que los dispositivos electrónicos la captasen. La inmediatez proporcionada por las tecnologías de la información ha convertido a la gente en ávidos consumidores de datos. Ese afán por dar y recibir la información lo antes posible crea en muchas personas una cierta ansiedad por respuestas y soluciones.
En contraste con esta tendencia, la Biblia nos enseña a esperar y tener paciencia, porque no podemos añadir a nuestros días ni una sola hora. Para estar más tranquilos, podemos tener en cuenta que hay alguien que se preocupa por todos nosotros y nos da todo lo que necesitamos en el momento adecuado. Se trata de Jesucristo, el Hijo de Dios, que con paciencia esperó para ser sacrificado por amor a nosotros, en definitiva, para hacernos libres.
Pues esta es una buena noticia y llega como un rayo y de forma instantánea e inmediata, desafiándonos. ¡Qué amor tan grande! Hoy nos vamos a llegar hasta el capítulo 17 de Juan, un texto en el que Jesús muestra el cuidado y el amor que tiene por sus seguidores y que nos lo va a contar Virgilio Bagnoni.
Escuchemos a Virgilio Bagnoni y veamos cómo Jesús intercede, ora por sus discípulos.
La fuente de la vida.
Hoy estudiaremos el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículos 1 al 6. Pero antes de entrar de lleno en el estudio de este capítulo, quisiera decir una palabra adicional con respecto al capítulo 16 que terminamos en nuestro programa anterior. Y dijimos allí que Jesucristo fue hecho pecado por nosotros, y hubo como una rasgadura de la Deidad, así como también hubo una rasgadura del velo del templo en el momento en que Jesús murió. Sin embargo, en aquel mismo momento Dios estaba en Cristo reconciliando consigo el mundo. Este es un misterio que la mente humana no puede comprender. No tenemos, estimado oyente, la suficiente inteligencia como para comprender la redención que Él logró en la cruz. No es extraño que Dios envolviera la cruz en el manto de la noche, como si dijera, «Nunca le será posible a nadie entrar en lo que tiene lugar aquí». Creemos que por toda la eternidad usted y yo estaremos continuamente comprendiendo algo nuevo y maravilloso en cuanto a la muerte del Señor Jesús por nosotros. Luego observe usted que menciona en el versículo 33 la paz. El Hijo de Dios puede conocer la paz en esta vida porque la paz se halla únicamente en Cristo y no en otro lugar. Luego el Señor advirtió, «En el mundo tendréis aflicción». Nuestro Señor lo expresó claramente. No hay paz en el mundo, sino conflictos y dificultades. Cristo tenía razón, ¿verdad? Pero Él ha vencido al mundo, y la victoria de Él es nuestra victoria. A usted y a mí, estimado oyente, nos es difícil vivirla, pero podemos dejar que Él la viva en nosotros. Cuando usted y yo aprendamos a identificarnos con Él y lleguemos a tener una relación íntima con Él, entonces comenzaremos a experimentar la paz de Dios en nuestros corazones. Entonces confiaremos verdaderamente. Y a pesar de las dificultades, en nuestras vidas habrá paz y gozo, paz y alegría. ¿Y cuán importantes son? Estas cosas, dijo el Señor, os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hemos llegado, pues, a uno de los capítulos más extraordinarios en toda la Biblia. Es la oración más larga que encontramos en las Sagradas Escrituras. El discurso del aposento alto es como subir una escalera o como escalar un monte culminando en esta oración. Y nos gustaría citar de otros hombres que han expresado algo en cuanto a este gran capítulo 17 del Evangelio según San Juan. Matthew Henry, por ejemplo, dijo: «Es la oración más extraordinaria, la cual sigue al discurso más completo y consolador que jamás haya sido expresado en la tierra». Por su parte, Martín Lutero dijo: «En verdad, esta oración es sumamente conmovedora y entrañable. Nos abre la parte más íntima de su corazón, tanto en cuanto a nosotros como en cuanto al Padre. Es tan sincera y tan simple. Es tan profunda, tan rica y tan amplia que nadie puede sondear sus profundidades». Felipe Melanchthon, otro reformista, dijo: «No hay ninguna voz que jamás haya sido oída en el cielo ni en la tierra que sea más exaltada, más santa, más fructífera, más sublime que la oración ofrecida por el Hijo de Dios mismo». Esta fue la oración que Juan Knox leyó muchas veces durante su vida. Cuando estaba en su lecho de muerte, su esposa le preguntó: «¿De qué parte de la Biblia quieres que te lea?». Él contestó: «Lee en el capítulo 17 del Evangelio de Juan, donde por primera vez eché mi ancla». Hay muchos más que han leído esta oración muchas veces. El doctor Fisher, por ejemplo, quien era obispo de Rochester bajo el reinado de Enrique VIII, pidió que fuera leída esta porción de la Escritura antes de su martirio. Nos sentimos entera y totalmente incapaces de examinar esta oración. Es la intercesión de Jesús por nosotros como sumo sacerdote. Nos revela la comunicación que hay constantemente entre el Señor Jesús y el Padre allá en el cielo. Toda su vida fue una vida de oración. Comenzó su ministerio yendo a un lugar solitario para orar. Muchas veces subió a un monte para orar y pasó la noche en oración. Él es nuestro gran intercesor. Ora por usted y ora también por mí. Si a usted se le olvidó orar esta mañana, a Él no se le olvidó. Él oró por usted hoy. Dios siempre oyó y contestó la oración de Jesús tal como Él la expresó. Ahora, Dios siempre contesta mi oración, pero no siempre de la manera que la formulo. A veces tiene que contestar la oración mía con un rotundo no. O es posible que me conteste lo que pido, pero con un método completamente diferente o en un momento diferente. Recordemos que Jesús dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículos 41 y 42: «Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado». Consideremos ahora algunos aspectos en esta oración. En primer lugar, Jesús oró por sí mismo. Permítanos señalar, estimado oyente, que no es ajeno a la tarea de uno, ni aun una señal de egoísmo, orar por uno mismo. Creemos que cuando usted y yo nos acercamos a Dios en oración, necesitamos colocar nuestros propios corazones y vidas en una situación correcta ante Dios. Necesitamos sintonizar con el cielo, por decirlo así. Cada instrumento tiene que ser afinado antes de que se toque. Y antes de que usted y yo comencemos a orar por otros, estimado oyente, necesitamos orar por nosotros mismos. Eso no es egoísmo, es algo esencial. Leamos, pues, el primer versículo de este capítulo 17 del Evangelio según San Juan. «Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Ahora este capítulo 17 comienza con las palabras: estas cosas habló Jesús. ¿Cuáles eran estas cosas? Bueno, las cosas que hemos leído ya en los capítulos 13, 14, 15 y 16. Él dejó entonces de hablar a los discípulos y habló al Padre. Ahora, es verdad que aunque habló al Padre en este capítulo 17, lo hizo para beneficio de los discípulos y para el beneficio nuestro hoy. Él es nuestro gran intercesor, y nos preguntamos en cuanto a lo que Él ora. Pues bien, aquí tenemos la oración del Señor, la oración que Él oró al Padre. La oración que encontramos en el Sermón del Monte no fue realmente la oración del Señor, sino la oración que Jesús enseñó a los discípulos que oraran. Cuando en esa oración Jesús comenzó con las palabras «Padre nuestro», el pronombre «nuestro» incluía a todos los creyentes. Sin embargo, Jesús llamó a Dios «Padre» de un modo diferente. Después de su resurrección, dijo a María en el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 17, «Aún no he subido a mi Padre, pero ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios». En otras palabras, les dijo, «Todavía no he subido al Padre tuyo, tuyo por el nuevo nacimiento espiritual, y a mi Padre, es decir, mío a causa de mi posición en la Trinidad». Jesús tampoco pediría, perdónanos nuestras deudas, es decir, nuestros pecados, porque Él nunca pecó y por tanto no podía orar esta oración para sí mismo. De igual manera, ni a usted ni a mí nos sería posible orar esta oración que se encuentra aquí en el capítulo 17 de Juan. Esta fue la oración de Él. Aparentemente Jesús oró esta oración mientras estaba andando. Aquí dice, y levantando los ojos al cielo, lo que indica que sus ojos estaban abiertos. Por supuesto que podemos orar sin inclinar nuestra cabeza y sin cerrar nuestros ojos. Podemos orar a Dios mientras caminamos, durante nuestro trabajo o mientras conducimos nuestro coche. Observemos cómo comenzó su oración. Padre, la hora ha llegado. ¿Pero qué hora? La hora había sido determinada en la eternidad antes de la fundación del mundo. Mientras él hablaba, el reloj marcaba la hora que había sido fijada en la eternidad, porque él era el Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo, como dice el libro de Apocalipsis. Recordemos que en el Evangelio de Juan, capítulo 2, versículos 3 y 4, cuando comenzó su ministerio público en la fiesta de bodas de Caná de Galilea, su madre le había dicho que no tenían vino. Entonces él le dijo, «¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora». ¿Lo recuerda? La hora que estaba por llegar era la hora en la cruz. Era la hora cuando Jesús pagaría los pecados suyos y los míos. Sería la hora cuando toda la creación de Dios vería el amor de Dios manifestado. Cuando Jesús llevaría los pecados suyos y los míos sufriendo una muerte vicaria, una muerte sustitutiva y redentora por usted y por mí. Sin embargo, su obra no terminaría en la cruz. Terminaría en la resurrección. Luego el Señor dijo, «Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti». La muerte de Cristo demostraría que Dios no era el cruel personaje del Antiguo Testamento, de quien muchos hablan, sino más bien un bondadoso Padre, que de tal manera amó al mundo que dio a su único Hijo. Después, aquel Hijo resucitaría de los muertos, subiría al cielo y le sería dado un nombre sobre todo nombre, y algún día futuro toda rodilla se doblará delante de Él. Leamos ahora el versículo 2 de este capítulo 17 de Juan. «Pues le has dado potestad sobre todos los hombres para que dé vida eterna a todos los que le diste». Esta fue una declaración sorprendente. Jesús tiene potestad sobre todo ser humano. A Él le sería posible hacer que este universo y cada individuo se arrodillaran ante Él. Pudo habernos sometido a Él convirtiéndonos en robots o muñecos mecánicos, aunque eso es lo último que Él querría hacer. Sin embargo, tiene potestad sobre todos. La Iglesia es el regalo de amor de Dios a Jesucristo. Por tanto, Él da vida eterna, como Él dice dirigiéndose al Padre, a todos los que le diste. En este Evangelio Dios ha dicho que todo aquel que cree puede venir. Esta es la oferta genuina a toda persona. Usted no tiene ninguna excusa para ofrecer si no viene a él. El rehusar el ofrecimiento que Dios le ha hecho será su condenación. Leamos ahora el versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. La vida eterna es conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien Él ha enviado. ¿Anhela usted, estimado oyente, conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo? Él da vida eterna a aquellos que han escuchado el llamamiento y han respondido en sus corazones y han acudido a Cristo por su propia iniciativa. Dijo también Él, para que te conozcan. No es la cantidad de conocimiento que uno tenga, sino la clase de conocimiento lo que es importante. Es a quién uno conoce. ¿Conoce usted, estimado oyente, a Jesucristo? De igual manera, no es la cantidad de fe que uno tenga, sino la clase de fe lo que es importante. El predicador Spurgeon dijo, «No es tu gozo en Cristo lo que te salva, es Cristo mismo. No es tu fe en Cristo, aunque ella es el instrumento, es la sangre y el mérito de Cristo». Hasta aquí la cita de Spurgeon. Eso es lo que salva. Es posible que uno crea en algo que no debe creer. Es el objeto de la fe lo que es importante. El Señor dijo luego, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo. Ahora, la fe viene por el oír la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? El Evangelio es que Jesús murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó. Estos son los hechos. Nuestro conocimiento de los hechos y nuestra respuesta a tal conocimiento es la fe. La fe es confiar en Cristo como nuestro propio Salvador. La vida eterna es conocer a Dios y conocer a Jesucristo. Jesús es su nombre como Salvador y Cristo es su título como Mesías, el Rey de Israel. Conocerle significa crecer en la gracia y en el conocimiento de Cristo. Cuando progresamos en el conocimiento del Señor Jesucristo, llegamos a la condición de la certeza. Cualquiera que no tenga la seguridad de su salvación, o bien no es salvo, o simplemente es un inmaduro en Cristo. Cualquiera que no tenga la seguridad de su salvación, o bien no es salvo, o simplemente es un inmaduro en Cristo, como un niño. Necesita dirigirse hasta el lugar donde sepa que es salvo. La vida eterna es conocer al único Dios verdadero y conocer a Jesucristo. Es por eso que el estudio de la palabra de Dios es tan importante. Es que tantas personas no están seguras de ser salvas simplemente porque no estudian a fondo la palabra de Dios. Leamos ahora el versículo 4 de este capítulo 17 del Evangelio de Juan. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciera. El Señor Jesús estaba entregando su informe final al Padre. Todavía no había muerto en la cruz, pero en cuanto a Dios, hablaba de las cosas que aún no habían sucedido como si ya hubieran ocurrido. El tiempo futuro para Dios es tan exacto como el tiempo pasado. Y nuestro Señor iba a la cruz para morir, para luego resucitar. En la cruz diría, «Consumado es», o sea, «todo está cumplido». Y eso quiere decir que nuestra redención fue consumada. Había hecho todo lo que era necesario hacer, y no podemos añadir nada a su obra terminada. Por eso, el Evangelio de la salvación no es lo que Dios pide que uno haga, sino lo que Dios le está diciendo que ya ha hecho por usted. ¿Se da cuenta? Es su aceptación de esa obra lo que le salva a usted. Ahora leamos el versículo 5 de este capítulo 17 de Juan, que dice... Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo existiera. En el capítulo 2 de la carta a los Filipenses, el apóstol Pablo habló de Jesús despojándose de sí mismo. Y algunos tratan de enseñar que Jesús se despojó de su deidad. Juan expresó con toda claridad que el Verbo fue hecho carne. Aquel niño en el regazo de María era Dios y bien pudo haber ordenado que este universo no tuviera existencia. Él no era casi totalmente Dios, era Dios completamente. ¿De qué pues se despojó? se despojó de sus prerrogativas de la deidad, puso a un lado su gloria. En el tiempo de la Navidad prestamos mucha atención a los pastores, a los ángeles y a los magos que vinieron a ver al niño. Estimado oyente, aquello no debió haber sucedido así. Él era el Señor de la gloria y toda la creación debiera haber estado allí. Todo ser humano en la faz de la tierra debiera haber estado allí. Cuando un gran líder político muere, mucha gente viene de todas partes del país y aún desde todas partes del mundo para asistir a su funeral. Todo el mundo debiera haber estado presente en el nacimiento del Señor de la gloria cuando vino a la tierra. Aunque él pudo haber demandado tal homenaje, dejó a un lado su gloria. Y en este momento de nuestro relato estaba listo para volver al cielo, para volver a la gloria. El siguiente aspecto que encontramos en esta oración de Jesús es que Jesús oró por los discípulos. Leamos el versículo 6 de este capítulo 17 del Evangelio según San Juan. «He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra». Ahora fíjese usted en esto. En el versículo 2 encontramos esta expresión, «a todos los que le diste». Aquí, en el versículo 6, hemos leído, «a los hombres que del mundo me diste y me los diste». Luego, en el versículo 9 leemos, «por los que me diste». En el versículo 11 encontramos las palabras, «a los que me has dado». Y en el versículo 12 leemos, «a los que me diste». Ya nos encontramos una vez más en la doctrina de la elección. Jesús habló con el Padre en cuanto a ella. Fue una conversación privada, pero él quiso que los discípulos la oyeran y supieran de ella. No sabemos tanto en cuanto a esta doctrina como quizá debiéramos saber. Hemos leído algunos comentarios de ciertos teólogos y parece que ellos tampoco saben mucho en cuanto a ella. La razón por la que sabemos tan poco sobre la elección es porque esta se refiere a la parte del plan que corresponde a Dios. Y hay muchas cosas que Dios sabe, las cuales nosotros no sabemos, porque van más allá de nuestra capacidad humana de comprender la inmensidad de la mente y los propósitos de Dios. Es maravilloso poder escuchar esta oración y saber que Jesús está a la derecha del Padre hablando al Padre sobre nosotros. El Señor Jesús ha hablado hoy con el Padre en cuanto a usted, amigo oyente, si es que usted es uno de los suyos. Hay una relación mística entre el Señor Jesús y los suyos. Ellos pertenecen al Padre y fueron dados a Jesucristo. No nos es posible alcanzar el profundo significado de esta relación, pero sí podemos dar gracias a Dios por ella e invitar a otros como usted, estimado oyente, para que establezcan esa vinculación con Él por medio de la obra de Jesucristo en la cruz a favor nuestro.
La Biblia es fascinante. Cuanto más se estudia su contenido, más se descubre. Es sin duda una fuente inagotable de palabras de vida eterna que sacian la sed más profunda.
Tú lo has dicho, Esperanza, y es que nos aproximamos al final de este programa, pero aquí estaremos muy pronto de nuevo para seguir descubriendo, profundizando en la palabra de Dios.
Para aquellos que deseen volver a disfrutar de la fuente de la vida, los estudios también están disponibles en lafuentedelavida.com y también pueden encontrar materiales en nuestra página web.
Efectivamente, pueden acercarse con todas sus sugerencias y preguntas al teléfono que les daremos en unos instantes.
Sí, efectivamente, si desean contactar con nosotros, nuestros números son el 91 422 0524 y también el teléfono móvil 601 20 32 65, ambos con el prefijo más 34 si llaman desde fuera de España.
Repetimos, nuestro medio más inmediato de comunicación, que es el WhatsApp. Recibimos mensajes de texto y de voz al 601-203-265. Y si lo que quieren es escribirnos, se pueden hacerlo a info@radioencuentro.net.
También les damos las gracias a todos aquellos que con su colaboración económica ayudan en este proyecto. Muchísimas gracias.
Nos vamos, pero no sin antes recordarles un mensaje muy importante. Hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.
Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida.